precisamente sobre el tema de la represión policial. Hay una organización no gubernamental que le ha venido haciendo seguimiento incluso desde las marchas pasadas al accionar de la policía, y esa organización, esa ONG, se llama Temblores, y nos atiende precisamente a esta hora su director, Alejandro Lansco, director de esa organización. Alejandro, bienvenido.
Camila, muchas gracias por la invitación.
Ahí estábamos escuchando al ministro de la Defensa, un poco respondiendo esas preguntas que ustedes han dejado sobre la mesa sobre lo que pasó con la policía en las marchas de este fin de semana. ¿El balance que ustedes presentan es cuál específicamente?
Bueno, Camila, pues nosotros hemos venido presentando un comunicado de prensa día a día, 24/7. Nuestro equipo ha venido registrando todos los hechos de violencia policial. Tenemos 4 canales abiertos a través de nuestra plataforma Grita, en donde registran los casos la ciudadanía, Policarpa, en donde atendemos legalmente todos los casos, y pues el WhatsApp y el teléfono de emergencia. Yo les quiero contar pues a la mesa lo que se vivió ayer y lo que se ha vivido estos últimos 2 días. Son las llamadas de angustia y de emergencia del actuar desmedido de la fuerza pública, llamadas muy alarmantes desde las 12 de la noche del día de ayer hasta las 3 de la mañana, en donde la gente llamaba a denunciar que el ESMAD estaba disparando directamente contra los conjuntos residenciales, que el ESMAD estaba metiéndose a las casas de manera arbitraria y violenta, agredida a los manifestantes, y toda una serie de denuncias, hasta en un homicidio en vivo que vimos, que Inti puede hablar un poco más de esto, pero pues creo que frente a las palabras del ministro y frente a quien dio la orden, o se están dando unas órdenes muy específicas de atentar directamente contra el pecho y las caras de los manifestantes, o hay todas unas acciones coordinadas de la policía para estar agrediendo de esta manera a la ciudadanía. Nosotros acabamos de publicar un comunicado de prensa, que es el comunicado de hoy. Cada día estamos sacando una actualización de toda la información, y al día de hoy quiero contarles que vamos 1.181 casos de violencia policial, dentro de los cuales hay 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias contra los manifestantes. De las 500 intervenciones de las que hablaba el ministro, nosotros tenemos 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública en protestas pacíficas. 17 víctimas de agresiones oculares, que es una práctica que hemos venido identificando a partir de esta movilización. Habíamos tenido unos registros, unos reportes el 21 de noviembre y otros el 9 de septiembre, con pues, las 2 crisis humanitarias que habíamos tenido esas 2 veces pasadas de movilizaciones sociales, pero esta vez hemos identificado una intensificación de esa práctica de atentar contra los ojos de los manifestantes.
Alejandro, pero una de las respuestas que dan también desde parte del gobierno, entre otras lo que acabamos de escuchar del ministro de la Defensa, Diego Molano, es que también ha habido una actitud de parte de algunos manifestantes en contra de la fuerza pública, que tienen ellos 500 o más de 500 policías también afectados de manera violenta por parte de algunos manifestantes, incluso uno acuchillado.
Sí, Camila, mire, frente a esto, yo creo que hay un problema estructural del Estado colombiano, y es que no ha podido identificar y diferenciar quienes hacen una protesta pacífica y se movilizan pacíficamente y quienes efectivamente cometen actos vandálicos. Y mientras el Estado y los gobernantes mantengan esta unión de estas dos formas de actuar en el espacio público, unas tipificadas en el Código Penal, que es hacer actos vandálicos, y otras protegidas por el artículo 87 de nuestra Constitución, que es protestar pacíficamente, pues el Estado y la fuerza pública no va a poder perseguir y judicializar a quienes cometen estos delitos y proteger a quienes pacíficamente están en las movilizaciones. Y en este sentido también hay una cosa que nos preocupa muchísimo, y es que pese a que las personas estén cometiendo actos vandálicos en el espacio público, el normal del Estado de Derecho que rige es que sean judicializados y no que sean agredidos y asesinados por la fuerza pública. Y aquí, además de todo, es que hemos registrado casos en donde no solamente son personas que están saliendo a movilizarse las que están siendo asesinadas y violentadas, sino que hemos registrado transeúntes, personas que están en sus hogares a quienes el ESMAD les ha disparado bombas de gas al interior de sus casas, personas que estaban pasando por la calle y resultaron asesinadas por la fuerza pública porque la forma en que está disparando la policía, ustedes lo han podido ver a través de las redes sociales, lo vimos el 9S en este video en Verbenal, y tenemos centenares de material audiovisual de cómo la fuerza pública está disparando armas de fuego directamente contra multitudes sin la capacidad ni siquiera de determinar si es vándalo, si es manifestante, si es transeúnte.
Pero permítame entonces saludar al representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla, porque ¿cómo solucionamos ese problema que tenemos en estos momentos? Porque las manifestaciones van a seguir y estamos viendo, sin duda alguna, lo que ustedes denuncian, que ha habido una parte de represión y violencia por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes, pero también existen personas dentro de las marchas que terminan agrediendo a la fuerza pública, como lo explicábamos, que incluso uno terminó apuñalado. Y desde el Congreso, desde el Legislativo, ha habido distintas propuestas de qué se puede hacer precisamente para poder manejar esta situación en las calles de Colombia. Representante Inti Asprilla, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Camila. Bueno, primero quiero expresar mi preocupación cuando uno escucha a Molano, porque ni siquiera lo voy a llamar ministro, porque no parece un ministro de defensa. Da la impresión de estar escuchando a un niño que se creyó el cuentico de los vaqueros buenos y los indios salvajes y malos, una persona completamente alejada de la realidad. Hágame el favor. O sea, mire, el ministro acaba de poner en duda si hay asesinatos de la policía hacia manifestantes. El ministro piensa que en el PMU todo lo que le dicen, entonces si en el PMU le dicen que todo está andando absolutamente perfecto, entonces que todo está perfecto y que la policía es la más respetuosa de los derechos humanos. Y el ministro además es una persona que no le gusta la protesta, porque creció con este cuentico de él ser un vaquero y los indios los salvajes malos. Mire lo que acaba de decir, por ejemplo, ayer en Cali me tocó enterarme a las 2 de la mañana, sin que hubiera presencia de Defensoría del Pueblo, sin que hubiera presencia del Procurador, cómo un joven era asesinado en un contexto que era absolutamente pacífico. A las 8 estaban en un plantón llorando sus muertos. Habían mujeres, niños, adultos mayores, en una velatón absolutamente pacífica, y llega el ESMAD a echarle gas a estas personas y fuera de eso disparar. Y tiene el descaro el ministro de decir que es un actuar completamente legítimo. Es que el ministro, yo sí le diría al ministro que menos PMU y menos burbuja de la que está viviendo él, y más redes sociales. Es que uno hace las denuncias. Miren, nosotros quienes hemos estado acompañando la protesta social, quienes defendemos los derechos humanos, quienes sabemos lo que hay detrás de todo este problema estructural que hay en Colombia, no damos abasto por las noches. Y es sumamente preocupante cómo cuando llegan las situaciones ellos se hacen como si no estuviera pasando absolutamente nada. Mire, ¿qué deberíamos hacer en este momento? Vamos a actuar como gobernantes que no somos, porque acá no hay gobernantes en este momento. Lo primero que debería hacer el ministro, que no parece ministro, es establecer una presencia de la institucionalidad en las manifestaciones. Hay una cosa que los protocolos internacionales establecen, que es la gestión negociada de la protesta social. En las manifestaciones debería estar la Defensoría del Pueblo ahí. Sí. Y la Defensoría del Pueblo debería tener incluso transmisiones en vivo de lo que está pasando. Pero miren lo que estamos viendo, juegan a esconder absolutamente la realidad. Y lo que es peor, mire, el ministro donde dice acá, no, se siguen los protocolos. Acabo de denunciar en redes sociales como cuando sí está la Defensoría del Pueblo, cuando está la Defensoría del Pueblo, la misma policía amenaza a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo diciendo que los van a matar, o como ocurrió la semana pasada, que los iban a asesinar, que los iban a desaparecer. Entonces, uh-huh, perdónenme un poco el tono exaltado, no he dormido la noche viendo todo lo que pasó. Uh-huh. Y la salida de esto es que entiendan que acá hay que respetar el derecho a la protesta. O sea, obviamente que hay que judicializar a aquellos que cometen actos vandálicos, pero también una cosa, como lo decía compañero de Temblores, es que el vandalismo no da pena de muerte. Perdónenme.
Venga, representante. Porque se han registrado excesos de parte de integrantes de la fuerza pública, eso es innegable, existen las evidencias, los videos, los testimonios, pero también se ha presentado lo contrario. ¿Cómo debe proceder? Le pregunto yo a usted, ¿cómo procede la policía cuando en Pasto intentan incendiar a 6 integrantes del ESMAD, o cuando en Cali desnudan a un policía y lo atacan a patadas en el piso entre 10, 12 hombres, o cuando intentan quemar a policías vivos dentro de un CAI? ¿Qué debe hacer la fuerza pública en esos casos, según usted?
Pero es que, mire usted, eso es una cosa que salta absolutamente a la vista. Es que nadie, y escúcheme bien esto que le voy a decir, a diferencia de lo que pasa con el ministro, ninguno de nosotros estamos diciendo que la policía va a permanecer inactiva cuando tiene un acto de agresión contra ellos. Sí, nadie de nosotros está diciendo eso. Pues tenemos claro que debe haber una intervención policial. Pero lo que no puede pasar es que mezclemos peras con manzanas. Entonces, hay unos actos vandálicos, hay unas personas que cometen actos criminales que deben ser judicializados, pero bajo ese discurso entonces vamos a justificar lo que pasó el día de ayer. Nosotros, a diferencia de lo que fue el ministro, aceptamos que hay una problemática, aceptamos que hay personas que cometen actos de vandalismo, y lo que hemos dicho
esas personas deben ser judicializadas, pero es que sobre esas personas nosotros no tenemos ningún control, porque no hacemos parte de la ilegalidad. Eso debe quedar absolutamente claro. Quienes sí tienen una potestad para ejercer un mando sobre la policía y sobre el ejército, que no debe teniendo ellos la potestad o el monopolio legítimo de la fuerza, no deben utilizar la fuerza de manera desproporcionada. Entonces, obviamente que en esos casos la policía debe actuar, pero debe actuar también de manera proporcional. Yo sí le digo acá, bajo ninguna circunstancia, uno puede llegar a aceptar que se diga que porque un joven le pegó una patada a un policía, este policía está absolutamente justificado para asesinar al joven.
No, claro, no, pero ahí yo le pregunto, representante Asprilla, sobre lo que también puede estar pasando con la fuerza pública, y es que la fuerza pública, los policías también son jóvenes que están en las calles también, igual que los manifestantes, y cómo se enfrenta, eso es lo que decían en algún momento, cómo se enfrenta cuando viene la turba y el policía, que es un ser humano también, pues se muere de susto y lo único que tiene de defensa es pues la dotación que le dan desde la fuerza pública. ¿Cuál debe ser el accionar de la policía ahí? Cuando ve también en riesgo su vida porque se viene una turba de manifestantes y el policía en ese caso está solo. ¿Ahí cómo se debe manejar?
Bueno, voy a decir, a ver. Cuando hay una turba que amenaza la integridad de un policía, el policía, lo primero que dicen los protocolos, y eso yo me acuerdo de esa, una discusión parecida tuvimos el año pasado con lo que ocurrió en septiembre. Lo que dicen los protocolos es que cuando no se observa que no se tiene el control de la situación, lo primero que tiene que hacer es tratar de resguardarse. Ahora, yo sí le digo, por ejemplo, entonces bajo el argumento, y no estoy creyendo que esté diciendo eso, pero hay que entender que son situaciones complejas que no se pueden generalizar. El caso del joven que le pegó una patada a un policía, bajo ninguna circunstancia eso se puede justificar. Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Cuando ocurrió el caso este de los policías de las MAS que fueron atacados con una bomba molotov, obviamente que en ese momento los policías lo primero que tienen que hacer es resguardarse y hacer un uso proporcional de la fuerza, pero no es un uso proporcional de la fuerza empezar a disparar a diestra y siniestra. Es que una cosa es un ciudadano, y otra cosa es un policía, y los policías deben recibir un entrenamiento precisamente porque cuando uno tiene la potestad legal de utilizar esa arma, pues obviamente tiene que hacerlo atendiendo todos los principios de la proporcionalidad. Entonces, de ninguna manera estamos justificando que atenten contra los policías, pero de ninguna manera tampoco vamos a aceptar que se trate de generalizar y decir que en diferentes circunstancias es posible o es aceptable el uso de medio de la fuerza.
Pero mire, señor Lanz, justamente como para poder evidenciar en qué circunstancia están empleando, usando la fuerza, digamos, los organismos públicos, las personas de la policía, del SMAT y en este momento pues del ejército, existen mecanismos institucionales que acompañan las marchas, está la Defensoría del Pueblo, están, digamos, diferentes entes gubernamentales que deberían estar ahí en el terreno. Ustedes que han estado ahí, que han estado mirando esto, ¿dónde está la Defensoría? ¿Dónde están las personerías? ¿Qué está pasando por el lado de la institucionalidad? ¿Están acompañando sí o no a los marchantes en el país?
Sí, mira, Valeria, este es uno de los problemas que nosotros también hemos venido identificando, especialmente desde la noche del sábado, en donde vimos la retirada de la personería, por ejemplo, en Bogotá, y las alcaldías locales dejaron de acompañar la protesta pacífica porque no tenían tampoco garantías para su vida, y nosotros nos hemos visto ya en dos noches consecutivas en invitar a la gente a que se guarde, se resguarde, porque no hay garantías para la vida. Y algo que estamos viendo con muchísima preocupación, escuchábamos esta mañana al defensor del pueblo completamente desaparecido y perdido, no tenemos registros de la Defensoría del Pueblo, no se han contactado con nosotros, no hay, digamos, una interlocución con las instituciones gubernamentales, Procuraduría y Defensoría. Está entregado todo el poder del control de la protesta social a la fuerza pública. Y eso es algo gravísimo, porque es el poder de las armas y el poder del control territorial a partir de la fuerza violenta. No hay presencia estatal en el territorio colombiano, y la única y poquita que hay es muy fuerte por parte del ejército y de la policía, y eso hace parte de un problema estructural que nosotros venimos denunciando, y es que hasta que no cambiemos ese carácter militar tan fuerte que tiene la policía, hasta que no cambiemos que quienes acompañan las protestas sociales sean gestores de convivencia y no personas armadas de esa manera tan fuerte como se arman el SMAD y la policía, no vamos a poder cambiar el sistema estructural de impunidad y de violencia policial en el Estado colombiano. Por eso nosotros venimos proponiendo desde hace ya bastante tiempo una reforma estructural de la policía que implica una reforma estructural a toda la justicia penal militar. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el caso de Dinan Cruz vaya a ser juzgado por la justicia penal militar y el entendido de que esos son actos del servicio? No es posible que dispararle a un joven en la cabeza sea un acto del servicio policial. Y eso es lo que no ha querido entender este gobierno y el Estado colombiano, y es algo que nos preocupa muchísimo, porque pues la primera condena que tenemos contra una persona de un hombre del ESMAD, una sentencia individualizada, se dio 15 años, 16 años después, que es el caso de Nicolás Neira. Entonces no hay ninguna garantía judicial, y yo aquí también quiero explicar un contexto de la furia ciudadana que existe, porque sí hay una guerra y una rivalidad muy fuerte entre ciudadanía y policía, que está muy explicada a partir del 9 de septiembre. La gente salió con mucha rabia después de ver cómo la policía torturó y asesinó a Javier Ordóñez, y después en una protesta contra la violencia policial asesinaron al menos a 13 personas. Y esto, permítame un pedazo más, se ha incrementado y se ha profundizado con las medidas sanitarias de emergencia que han propuesto los gobiernos locales y nacionales. Y es un problema global en donde se les ha otorgado un máximo poder a la policía de controlar el espacio público, y eso va a ser una olla express que va a terminar explotando en algún momento. La policía está poniendo comparendos por agresión a la autoridad de una manera desmedida. Mire, por ejemplo, yo cuento que entre 2019 registramos nosotros 200.000 comparendos por agresión a la autoridad, y el año pasado registramos 1.200.000.
Sí,
es decir, la policía,
Alejandro,
ponga comparendos por estas contravenciones. Sí.
Me disculpa que lo tengo que interrumpir porque es la 1:00 p.m. en punto y se me acaba el tiempo, precisamente en esta discusión sobre qué se debe hacer en las marchas que se están presentando en Colombia en estos momentos para que no haya exceso de la fuerza pública contra los manifestantes y también poder así controlar los actos vandálicos que se han presentado. A los dos, a Inti Asprilla, representante de la Cámara por el Partido Verde, y a Alejandro Lansco, director de la organización Temblores, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Me disculpan que los tenga que cortar de esta manera, pero lamentablemente en radio el tiempo es oro. Es la 1:00 p.m. en punto, así llegamos nosotros al final de nuestra edición el día de hoy. Llegan nuestros compañeros.